¿Es sostenible nuestro modo de vida? Porque este es el título de la charla y de la conversación que van a mantener en el Palacio de Congresos Europa de 6 a 8 de la tarde Eduardo Ochoa de Aspuru, responsable de Medio Ambiente de Gibide y también nuestro invitado.
Sí, él es un reconocido naturalista, escritor, director y guionista y un larguísimo etcétera de cosas. El encuentro está organizado por los Centros Socioculturales de Mayores de Vitoria-Gasteiz y, por cierto, tomen buena nota porque esta actividad está abierta a toda la ciudadanía.
Joaquín Araujo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy bien.
Joaquín, encantado. Voy a empezar igualmente. Voy a empezar con la pregunta que usted va a tomar como punto de partida esta tarde. ¿Es sostenible nuestro modo de vida actual?
En absoluto. Pocas certezas hay en la vida como aseverar ese concepto, mantener esa premisa. Y eso que, como toda persona sensata que ha vivido unos cuantos años, practico la duda metódica, hay que dudar de todo. Pero curiosamente, en esto no cabe darle ninguna oportunidad al tambaleo, a la incertidumbre. Es absolutamente cierto que nuestro estilo de vida se basa en atentar contra casi todo lo esencial para la vida y su continuidad, que acumulando nosotros vaciamos los graneros del futuro y, por tanto, que no somos viables en la escala temporal. No sabemos, afortunadamente, si pasado mañana dejaremos de ser viables con el conjunto de la biosfera, pero desde luego, aunque sin fecha, no tenemos ninguna duda de ser incompatibles.
¿Qué es lo que más le preocupa, Joaquín, de lo que está pasando en este momento con el planeta, de lo que estamos haciendo?
Que estamos asfixiando al aire, que hay una suerte de gangrena en la transparencia, y uso el término además porque tiene mucho que ver con nuestro oficio de comunicadores, de periodistas. Creo que la materia prima de la comunicación debería ser la transparencia, la verdad, y lo mismo le sucede al aire y a todo lo que el aire consigue en este mundo. Sin la transparencia, el aire es inviable, el ciclo hidrológico es inviable, la totalidad del clima es inviable, la llegada de la primavera, la renovación de la vida. Igual que si seguimos acumulando mentiras en lo que casi finalmente acaba siendo cierto, aquel término de mentidero que se decía para los temas más o menos tertulianos y demás, también será inviable la convivencia entre los seres humanos. El que el aire esté enfermo, esté asfixiándose, sin duda es lo más grave que sucede ahora mismo.
Hablaba usted de mentiras. El cambio climático es un hecho para muchos, otros lo siguen negando. En su opinión, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros y qué deberían hacer también los que tienen responsabilidad de los poderes políticos?
Pues ser mínimamente consecuentes con lo que a veces no olvidan afirmar. Ellos son unos servidores públicos y lo más público que existe en este mundo es el aire que respiramos. Simplemente pensemos que no solamente compartimos ese gesto de inhalar aire, esa totalidad de los 7.800 millones de personas que poblamos el mundo, sino que precisamente eso es lo que nos mantiene vivos y dejamos, ya sabemos, si no respiramos durante 3 minutos, adiós. Sí. Si tenemos en cuenta que respiramos 8 millones de veces cada año, pues yo creo que ese concepto de que nada hay más público, no hay un bien común más compartido, nada necesitamos más los seres humanos que el aire, pues tendríamos que ser consecuentes con varias cosas. Primero, no maltratarlo con una ingente y superflua cantidad de gasto energético que fundamentalmente está dirigido a incrementar nuestra velocidad y nuestra comodidad. Y luego también algo muy importante, sobre todo para un naturalista que vive en el bosque y que ha plantado muchos árboles, si el aire es importante, hay algo todavía más importante que el aire, los que fabrican el aire. Uh-huh. Y esto es fundamental porque eso también se está desvaneciendo, porque dentro de los que fabrican el aire, es decir, dentro del conjunto de los vegetales y de las algas del mar, están todas las cadenas alimentarias, está la totalidad de la vida. Sí. Que es la segunda herida extraordinaria de este planeta. Uh-huh. Si grave es la contaminación y el cambio climático, en segundo lugar va la pérdida de especies, va la merma de la biodiversidad. Y la biodiversidad depende de lo que nos deja respirar. estas son las líneas de concatenación, de hay que razonar, hay que pensar que los gobiernos no tendrían que tener otra tarea más prioritaria que restaurar la transparencia, porque restaurarían el futuro, sencillamente.
Uh-huh. El otro día, fíjese, leía que el 93% de los agricultores admite la existencia de cambio climático, que 9 de cada 10 agricultores del conjunto del Estado percibe el cambio climático en las precipitaciones, en el incremento de las temperaturas. Hombres sí, y mujeres sí. del campo que lo ven a diario. Usted, además de los inmensos conocimientos que tiene, trabaja en el campo, en la agricultura ecológica en Extremadura, donde sí. vive. Se define como campesino. Entiendo que lo ve a diario, que lo observa
sí,
a diario.
Sí, lo he proclamado muchas veces y lo he escrito en artículos, ya está en documentales, programas sí. de radio, allí por donde me dejan lanzar, unirme al alarido, porque el que vive en contacto, yo tengo la inmensa fortuna de estar un poco, de compartir el paisaje, no solo con los que cultivo mucho, sino con un bosque, con una comunidad especialmente compleja y hermosa. Y es yo de ahí no me bajo, es un grito estremecedor, es un alarido. Lo primero que proclama, y precisamente ahora que estamos a punto de que finalice, solo desde el punto de vista cronológico, la primavera, lo primero que está contando la naturaleza es que la primavera está siendo asesinada. Y las primaveras son lo esencial en nuestros paisajes. Y lo grita el cantueso y el romero, y lo grita el roble y la encina, y lo grita el pepino y el melocotón, y lo grita el manantial, y lo gritan las nubes que no aparecen en el horizonte, y lo grita la totalidad del paisaje.
Hablamos de agua para beber, de aire para respirar. Le he leído, entre otras muchas cosas, decir que estamos utilizando la inteligencia para distanciarnos de la vida, que es algo que me parece tremendo. No sé, yo tengo la sensación de que hoy en día tenemos más conciencia ambiental que nunca, y sin embargo, señor Araujo, hacemos lo que hacemos, nos estamos cargando el planeta.
Sí, desde la perspectiva del que lleva ni más ni menos que 50 años intentando que la conciencia ambiental no solo exista, sino que se convierta en una palanca de actividades, en una serie de gestos, de cambios de conducta, pues no me cabe la menor duda. Es terrible que la mayor parte de los esfuerzos de esta maravillosa e inteligente especie a la que pertenecemos se estén dedicando a agredir todavía más a la vida. Las tecnologías convencionales nos distancian todavía más de lo esencial, nos hacen más poderosos, más eficaces a la hora de la destrucción. Si esta inteligencia nuestra se dirigiera a lo más hermoso que ha creado la inteligencia, que es la ética, ese reconocimiento de la fraternidad, empieza por reconocernos fraternales unos con los otros dentro de nuestra propia especie, pero es que somos una ridícula mínima porción de la vida de este planeta. La inteligencia tiene que abrirse a la ética hacia el resto de lo viviente, y cuando tienes esa conciencia de parentesco, de igualdad, de destinos, pues evidentemente tu inteligencia te lleva a mermar tu capacidad acumulativa, a mermar tu propio poder. Se podría reducir en esa frase. Pasa es que no somos capaces de darle vuelta. Lo primero que hay que hacer es tenerle miedo a tu propio poder, a lo que tú puedes destruir con tu indiferencia. Y tu indiferencia puede ser que en vez de usar una bolsa de plástico uses 10. Uh-huh. Tu indiferencia puede ser que en vez de bajar desde el segundo piso al rellano de tu portal, uses un ascensor que gasta 1.500 veces más energía que tus piernas. Tu indiferencia puede ser simplemente que pases de largo por una actitud cruel hacia otro animal o otro ser vivo, o que sigas consagrando la dominación esta que todavía existe en tantas esferas políticas, ¿no? Es todo eso a la vez.
Nos ha dado ejemplos muy concretos. Últimamente se están llevando a cabo muchas campañas para concienciarnos de todas estas cosas, también del tema del plástico en concreto, el daño que hace. Hay ciudadanos que están yendo a las playas a retirar toda la basura que se acumula, que van a comprar con su bolsa de tela para no tener que comprar una de plástico. Usted, que lleva, Joaquín Araujo, tantos años trabajando esto, ha dado miles de conferencias, ha participado en cientos de programas de televisión, de radio, ha escrito más de 100 libros. ese compromiso científico y profundo conocimiento de la naturaleza, que ha sido reconocido además con multitud de galardones, va a seguir trabajando, no tengo duda, pero ¿cree que estamos realmente a tiempo de revertir el daño que le estamos infringiendo al planeta? No sé si estas iniciativas le dan un poquito de esperanza.
Sí, sí, me dan esperanzas, y especialmente esos viernes rebeldes de los más jóvenes en algunos países, aunque en el nuestro todavía es muy tibia la presencia de quinceañeros, ¿no? Yo no hago más que proponer a los profesores de instituto, incluso, porque a veces es curioso, porque un profesor que anime al alumno a desobedecer es más profesor que uno que enseña a acatar, ¿no? Mm. Y realmente, bueno, todavía estamos a tiempo. Esas cuatro palabras es probablemente lo más importante que nos tiene que venir a la mente, es lo más necesario, que esté diariamente en los escenarios, porque el diagnóstico es malo. Los sabios de este mundo pronostican el que ya es demasiado tarde, y por tanto ahora mismo casi es todavía más rebeldía, más humanismo consciente, el trabajar con toda la energía posible. También, bueno, yo siempre digo que cada uno haga todo lo máximo que pueda. Tampoco se trata de ponerle a nadie en una obligación absolutamente, no sé si incluso administrativamente urdida y con sanciones. Hay que hacer todo lo posible para que no tengan razón los que dicen que es demasiado tarde. Uh-huh. Tenemos que tener razón los que decimos que todavía estamos a tiempo.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esa frase, todavía estamos a tiempo, y también a tiempo de acudir a las 6 de la tarde al Palacio de Congresos Europa para escuchar todo esto y mucho más que va a contar a las personas que allí se congreguen, junto a Eduardo Ochoa de Aspuru, responsable de Medio Ambiente de Givide. Joaquín Araujo, muchísimas gracias por haber estado con los oyentes de Radio Vitoria. Un placer haber charlado con usted. Gracias, muy buenos días.
Gracias.